Se llama Amidá, literalmente, de pie, porque el adorador permanece de pie durante el tiempo que la ofrece. También se le llama Chemon Esre, 18, porque en la mayoría de las ocasiones contiene 18 o 19, camp. P. 431, párrafos, cada uno de los cuales concluye con una bendición. 438. Los primeros tres párrafos contienen alabanzas a la bondad de Dios para con nosotros, los descendientes de los piadosos patriarcas, 1, su omnipotencia, 2, y su santidad, 3. Los siguientes 13 párrafos son peticiones para nuestro bienestar individual y nacional. Para nuestro bienestar individual, 4, 9, es decir, para la razón y la sabiduría, 4, ayuda en nuestro esfuerzo por regresar a Dios, 5, perdón de nuestros pecados, 6, liberación de los problemas, 7, de enfermedad, 8, y de la necesidad, 9, para nuestro bienestar nacional, 10 a 15, es decir, para reunir a los que están dispersos, 10, bajo buenos líderes, 11, protegidos del mal. Designios de nuestros enemigos, 12, para el apoyo de los fieles, 13, la reconstrucción de Jerusalén, 14, y el advenimiento del Mesías, 15. El decimosexto párrafo es una oración para que nuestra petición sea aceptada. Los últimos tres párrafos incluyen una petición para el restablecimiento del servicio divino en el Templo de Jerusalén, 17, acción de gracias, 18, y oración por la paz y la prosperidad, 19. Terminada la oración. Expresamos el deseo de que nuestros labios, de donde ha surgido la oración a Dios, no sean contaminados por un lenguaje indigno. En los sábados, días festivos y en cada musaf, los 13 párrafos centrales se reemplazan por uno en el que se hace referencia al rasgo característico del día, en el musaf de Año Nuevo, 3 Berajot, p. 404, se sustituyen por las 13 Berajot intermedias de la tefilá ordinaria. Los 13 párrafos han sido eliminados para que en el sábado y los días festivos no se nos recuerden nuestros fracasos, necesidades y problemas, que esas estaciones deberían estar, 439, marcadas por un estado de ánimo más feliz y alegre que los días ordinarios, supra, p. 354. Hay dos formas más cortas de tefilá para ocasiones urgentes, una es un sustituto de los 18, en la que los 13 párrafos del medio se reducen en uno solo, resumen de los 7, sil, párrafos que forman la tefilá, originalmente destinado a aquellos que llegaron demasiado tarde para el servicio completo, 130. Cada uno de los servicios anteriores termina con una oración llamada después de su palabra inicial Alenu, es nuestro deber. En esta oración damos gracias a Dios por tener el privilegio de proclamar su unidad y expresamos nuestra esperanza de ver la adoración del Dios único adoptada por toda la humanidad. Se omite entre dos servicios que se suceden estrechamente uno tras otro. Además de lo anterior, el servicio contiene las siguientes partes. 1. Bendiciones de la mañana, que forma la primera parte del servicio matutino. Contiene bendiciones, reflexiones y oraciones sugeridas por el paso de la noche al día, del sueño a la vigilia, del descanso a la actividad. 2. Salmos. Nuestro servicio contiene varios grupos de salmos. El principal de ellos es el Mismorim o Pesuke de Sinda, canciones o versos de canción, y Sir Sel Yom, canción del día, en el servicio matutino. Los primeros incluyen PSCXLV hasta CL, algunos otros salmos y, 440, el cántico de Moisés, Éxodo 15. Estos últimos corresponden a los cánticos de los levitas en el templo y constan del sal, 14. Para el domingo, 48. Para el lunes, Lxxi. Para el martes, Sid. Para el miércoles, Lxxi. Para el jueves, Si 2. Para el viernes, y sí. Para el sábado, la repetición del sal, CXLV. Tres veces al día, dos veces durante Sacharit y una vez durante Minjá, es un minag antiguo, Babail. Talm, Berachot, P. 4b. 3. Súplicas, agregadas en los servicios de la mañana y de la tarde después de la tefilá. 4. Lecturas de la Biblia y de la literatura sagrada posbíblica, como Nun, Di. 22 metros cuadrados. Bendición de los sacerdotes, Génesis 22. Unión de Isaac, Éxodo. 16, Maná, Misna, Peai, 1 y Babilonia. T. Sabbat centésima vigésimo séptima, en la primera parte del servicio matutino, y palabras de consuelo, que comienzan con, de los profetas después de las súplicas. Originalmente, a la súplica seguía una exposición de la ley escrita y oral y concluía con profecías mesiánicas, recitadas en hebreo y en la versión caldea. 5. Pasajes bíblicos y posbíblicos referentes al servicio de sacrificio en los servicios de la mañana y de la tarde. Además de los servicios anteriores, leídos ya sea en la sinagoga o en privado en casa, hay una oración especial que leemos antes de retirarnos a descansar. El elemento principal es la primera sección del Shemá, de ahí el nombre lectura del Shemá antes de acostarse. Generalmente se añaden algunos salmos y súplicas. 441. Servicio público, Tefal en Sabur 131. Los siguientes puntos distinguen el servicio público de las diversas formas de oración privada. 1. Cádiz, santificación, una oración por la santificación universal del nombre de Dios que distinguirá la era del Mesías. En la segunda parte del Cádiz oramos por la paz mesiánica y en la última frase expresamos nuestra esperanza de que pronto se conceda. Anteriormente el Cádiz concluía el servicio, actualmente se recita al final del servicio en su forma completa, todo el Cádiz, la primera mitad, medio Cádiz, tiene su lugar al final de una sección del servicio, por ejemplo, después del en el servicio de la mañana, los dolientes recitan una tercera forma después de y después de himnos o salmos especiales, es el Cádiz completo con la omisión de la oración que comienza con. Se llama Cádiz del huérfano y tiene como objetivo expresar la fe del doliente en Dios y su renuncia a su voluntad. A veces se recita un Cádiz especial, llamado Kadesh Torabanan, después de la lectura de algún libro talmúdico o pasajes midrásicos. Es lo mismo que Kadesh Shalom, excepto que la oración que comienza con se reemplaza por una oración por el bienestar de los eruditos, los rabinos y sus alumnos. 442. 2. Repetición de la tefilá por parte del lector, con la adición de kedusá antes del tercer párrafo y la bendición de los sacerdotes antes del último párrafo de la tefilá. La kedusá, proclamación de la santidad de Dios, se basa en las visiones de Isa. B. y de Ezek. 3. Con cita de tres versículos, Isa. B. 3. Ezequiel. 3. 12 y Sal. XB. 10. En el que se proclama la santidad, la gloria y el reino de Dios. La bendición de los sacerdotes, originalmente pronunciada por sacerdotes, descendientes de Aarón, ahora está incluida en la mayoría de las sinagogas por el lector en la tefilá a modo de cita. Solo en los días festivos lo pronuncian los sacerdotes. 3. La lectura de la ley y las lecciones de los profetas, con las bendiciones que preceden y siguen, Supra, p. 348. Oraciones ocasionales. Bendiciones. El sentimiento de nuestra dependencia de la bondad de Dios debe estar constantemente presente en nuestra mente. Cualquier cosa que disfrutemos, ya sea en forma de comer o beber, o de alguna vista agradable o notable, un olor agradable, una festividad en un evento alegre o el cumplimiento de un mandamiento divino, emoticón o cara triste, cualquier cosa que nos suceda, ya sea placentera o desagradable, todo esto lo consideramos enviado por la voluntad del Todopoderoso, y expresamos nuestra convicción mediante una verajá adecuada. Nuestros sabios establecen la regla general, es ilegal que el hombre disfrute de cualquier cosa en la tierra sin reconocer previamente mediante una verajá que Dios es la fuente de donde se deriva el disfrute. Para 443, diferentes casos, nuestros sabios han fijado diferentes formas de bendiciones. En algunos casos, el disfrute también va seguido de una oración de acción. De gracias, siendo la más importante la oración después de las comidas, llamada bendición por el alimento o la gracia. 132 en la misna se le llama tres bendiciones, porque originalmente constaba de tres párrafos, cada uno de los cuales terminaba con una bendición. Los tres párrafos son los siguientes. 1. Bendición que comienza, en el que alabamos el cuidado providencial de Dios por todas las criaturas. 2. Acción de gracias o bendición refiriéndose a Palestina. En este párrafo ofrecemos gracias por nuestro sustento individual, así como por nuestros dones nacionales, Palestina, la alianza y la ley. 3. Oración por la restauración de Sión y la reconstrucción del templo. Posteriormente se añadió un cuarto párrafo, quien es bueno y hace buenas a sus criaturas. En conmemoración del alivio dado a los judíos después del fin de la guerra con Adriano, 133, en ciertas ocasiones, por ejemplo, en una comida de boda, se hacen adiciones adecuadas. Además de estas, en épocas posteriores se han añadido varias súplicas. Hay varias formas cortas de este, el más breve es el de los niños, bendito sea el misericordioso, el dador de este pan. 134. Cuando tres varones adultos o más comen juntos, 444, se utiliza una forma introductoria especial, llamada convocatoria a oración. Uno de los miembros de la compañía actúa como lector y el resto forma la congregación. Otra forma de acción de gracias es el resumen de las tres bendiciones, que consta de un párrafo que contiene toda la gracia en forma contraída y se usa después del pastel, el vino y cosas similares. No se nos impone ninguna restricción si deseamos de nuestra parte expresar nuestro sentimiento de gratitud y reverencia hacia el Todopoderoso con nuestras propias palabras en ocasiones no previstas en las formas antiguas de bendiciones y oraciones. Sin embargo, para hacer una distinción entre las formas de Berajot obligatorias fijadas por nuestros sabios y las opcionales introducidas por nosotros mismos, no empleamos las palabras «Oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo», que son esenciales. En la antigua. Notas. 1. En la página 424 SS. Entre los diferentes minajim observados en la sinagoga se destacan los siguientes, la cabeza se mantiene cubierta, las manos descubiertas, los guantes generalmente se quitan antes del inicio del servicio. Era costumbre extender las manos durante la oración, y la frase extender las manos se usa en la Biblia en el sentido de orar. Los sacerdotes todavía levantan la mano al pronunciar la bendición. Isaías, reprendiendo a los que oraron a Dios sin buscar la purificación de las malas obras, dice, «Y cuando extiendas tus manos, esconderé de ti mis ojos. Sí, cuando hacéis muchas oraciones, no oiré. Tus manos están llenas de sangre», Isaías 15. Siguiendo el ejemplo del salmista, «En inocencia me lavaré las manos, así rodearé tu altar», Salmo 26. 6. Nos lavamos las manos, 445, antes de la oración, como símbolo del deber de purificar nuestra la conciencia de la culpa antes de acercarnos al Todopoderoso con nuestras peticiones. Así nos descubrimos las manos como diciendo: el reproche de Isaías no se aplica a nosotros, hemos tratado de liberar nuestro corazón y nuestras manos de la culpa. Una costumbre que se menciona con frecuencia es la que han adoptado muchos judíos de balancear el cuerpo hacia adelante y hacia atrás durante la oración. Consideramos que es una forma más decente de permanecer quietos o sentados cuando estamos en comunión con el Ser Supremo. Ambas formas encuentran apoyo en el Talmud, Babail. T. Berachot 31 y Sabbat 10, mientras uno permanece como un sirviente en presencia de su amo, el otro cede a sus emociones y excitación. El Magen Abraham, en el Cap 18. 4, dice, quien sigue un ejemplo tiene razón, y quien sigue el otro también tiene razón, todo depende de la devoción del corazón. El rabino Jehuda Halevi en su Kusari, libro 2, Capsli, menciona y explica la costumbre de temblar durante la oración. El hábito de acompañar las emociones de nuestro corazón con los correspondientes movimientos de nuestro cuerpo ha producido la costumbre de elevar todo el cuerpo hacia arriba al pronunciar la palabra. Santo en la Kedusá. Durante la tefilá permanecemos de pie en el mismo lugar. Al final, cuando hemos terminado nuestra petición, nos retiramos lentamente unos pasos hacia atrás. El lector hace lo mismo durante el último párrafo del Cádiz. Es como si, terminada nuestra petición, nos alejáramos con reverencia del Rey Celestial que nos ha dado audiencia durante la oración. Doblamos la rodilla, inclinamos la cabeza y nos inclinamos en ciertas ocasiones durante el servicio, pero no nos arrodillamos durante la oración. Quizás se haya evitado como una práctica idólatra, con referencia a Jueces 7. 5. Cuando se abre el arca y se saca o se vuelve a colocar el sefer, nos levantamos y mostramos nuestro respeto por la palabra de Dios de varias maneras. Algunos inclinan la cabeza, otros, considerando esto como adoración, besan el sefer o expresan su reverencia de otra manera. La forma tradicional en que los Kuan Yin proceden a bendecir a
Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding Ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
El pueblo es esta, se quitan los zapatos, como lo hacían los sacerdotes que ministraban en el templo, luego los levitas vierten agua sobre sus manos, imitando así hasta cierto punto las abluciones de los antiguos sacerdotes, ver Éxodo Besos. 20. Es un acto santo, y se hace en la sinagoga generalmente frente al arca. 446. Los sacerdotes suben las gradas del echal y esperan hasta que el lector los llama para pronunciar la bendición. Se vuelven hacia la congregación, extienden las manos de la manera tradicional y se cubren la cabeza y la cara con el talit, para no ser perturbados en su devoción por la vista de la congregación ante ellos. El lector les dicta las palabras de la bendición para evitar cualquier error que cometan. La congregación, dando especial importancia a cada palabra, añade citas bíblicas y súplicas especiales durante el intervalo entre una palabra y otra. Sin embargo, es de mayor importancia escuchar respetuosamente las palabras pronunciadas por los sacerdotes y cantadas por ellos en una peculiar melodía tradicional. Los sacerdotes se vuelven en todas direcciones mientras pronuncian la bendición, expresando con ello que no excluirían a nadie de la bendición. Algunos Kuan Yin se niegan a cumplir con este deber, pretendiendo o creyendo que no son dignos de bendecir a la congregación. Esto es un error. Aquellos que se sienten indignos deben intentar mediante una mejor conducta volverse dignos, pero la desobediencia al mandamiento directo de la ley divina ciertamente no es el comienzo de la mejora. Otros se oponen al canto, al que no pueden unirse, otros a quitarse las botas. Las excusas son ciertamente insuficientes. Pero como estos dos elementos son menos esenciales, se podría prescindir de ellos, si fuera necesario, si con ello se asegura el cumplimiento del mandamiento. 2. En la página 439. Hay varias partes de nuestro servicio que originalmente parecen haber formado un sustituto, bajo ciertas circunstancias, de una sección del servicio o de la totalidad del mismo, pero que posteriormente, cuando las circunstancias cambiaron, se incorporaron como parte integral del servicio. Además de las secciones que habían sustituido. En el servicio de la mañana hay en la sección llamada una oración que comienza con y concluye con. Esta oración, precedida por una exhortación a ser temerosos de Dios en secreto, cuando la persecución impedía el culto público a Dios, contiene una expresión de orgullo por nuestra historia y de gratitud a Dios por tener el privilegio de proclamar la 447 unidad de Dios. Dios en las palabras, escucha, o Israel, etc., y una petición por el cumplimiento de las profecías mesiánicas. En Ma'ariv, la parte que comienza con y termina con era originalmente un sustituto de la Amidá y la conclusión del servicio vespertino para aquellos que consideraban opcional la tefilá de la tarde. De manera similar, el viernes por la noche la tefilá contratada fue originalmente un sustituto de la tefilá para aquellos que llegaron tarde. En ambos casos y en casos similares, el sustituto y su original se han conservado como partes integrales del servicio. 3. En la página 442, 2. En el servicio público, el lector repite la tefilá después de la oración silenciosa de la congregación. Este minhag debe haberse introducido muy temprano. En el Talmud, final de Rosh Hashaná, se habla de ella como una institución regular, se discute su propósito y se explica la razón por la cual no debemos prescindir de la repetición del lector o de la tefilá silenciosa. Parece que había, por un lado, un deseo por parte de los feligreses de tener una tefilá silenciosa e ininterrumpida en la que pudieran dar expresión adecuada a cada uno sus necesidades y deseos personales y peculiares. Por otro lado, muchos también sentían el deseo de dejarse guiar en sus devociones por el lector. Nuestro minhag satisface ambos requisitos. Pero es un grave error pensar, como lamentablemente muchos hacen, que, mientras el lector repite la tefilá, los feligreses pueden volver su corazón y su mente a otras cosas, por santas que sean. La congregación y el lector deben estar unidos en devoción. Durante, y donde la concentración continua del pensamiento durante la tefilá y su repetición parece inalcanzable, sería mejor sacrificar el minhag de repetir la tefilá en lugar de tener la repetición de la oración sin la participación de los feligreses, o incluso sin decoro. En la repetición de la tefilá, la kedusá constituye una adición importante. La idea esencial de la kedusá se repite tres veces durante el servicio matutino, es decir, en la primera de las bendiciones que preceden al Shema, en la tefilá o amidá, y en la sección final que comienza. En la primera kedusá, llamada, mientras alabamos a Dios, 448, como creador de la luz y de las luminarias celestiales, las introducimos como proclamando, por así decirlo, la santidad y gloria de Dios en las palabras de los profetas. En la última kedusá, llamada o, simplemente leemos, entre otros pasajes de los profetas, aquellos versículos de Isaías y Ezequiel que contienen las frases principales de la kedusá. En la kedusá de la tefilá, el lector convoca a la congregación a proclamar la santificación de Dios a la manera de los ángeles de arriba, por lo tanto, tiene su lugar solo en el culto público, mientras que en cuanto a los otros dos kedusot no hay diferencia si una persona ora sola o en una congregación de fieles. En cuanto a dos oraciones generalmente unidas, hay que señalar que en su significado están desunidas, el medio cádiz es la conclusión del mismorim o pesuque de Sinda, y es el comienzo de la siguiente sección, Shema, con sus bendiciones. El medio cádiz, donde quiera que ocurra, concluye alguna sección del servicio. En Sacharit, después de Amidá, o después de súplicas, o después de la lectura de la ley, en Musaf, Minchá, Neila y Ma'ariv después de los salmos introductorios. El medio cádiz antes de la Amidá en el Ma'ariv es probablemente un remanente del cádiz completo que solía decirse cuando el servicio terminaba allí y la Amidá se consideraba opcional. 4. En la página 442, 3. Un elemento importante del servicio es la instrucción religiosa. Los medios adoptados fueron la lectura de la Torá y la Haftará, la introducción de lecciones morales, principios de fe, exposición de preceptos divinos en el servicio y conferencias que contienen diversas lecciones, exhortaciones y explicaciones de la literatura sagrada bíblica y posbíblica. Estas conferencias son una institución antigua. Los profetas instruían al pueblo, especialmente en Luna Nueva y Sábado, 2 Reyes 4. 23. Los escribas y rabinos de la época talmúdica expusieron la Torá y otros escritos bíblicos y posbíblicos, fueron seguidos por Darsanim y Magjidim, los predicadores y ministros modernos. El objetivo de estas conferencias es crear, mantener o intensificar el temor de Dios y el amor de la Torá. El sermón ha perdido gran parte de su fuerza e influencia originales. La causa de este hecho probablemente debe buscarse principalmente en el materialismo y el escepticismo de la época, pero hasta cierto punto también en el carácter del sermón. No se puede negar que el púlpito, en lugar de convertirse en un lugar desde el cual el amor a la Torá y el temor de Dios reciben vida, aliento y fuerza, con frecuencia se convierte en una plataforma para discutir disputas o controversias teológicas comunitarias o personales, o crear un descontento con las instituciones existentes, sin considerar suficientemente el resultado de dicho descontento. Temas como estos no están fuera de la competencia del predicador, pero no deben ser el elemento básico de sus discursos, que deben buscar principalmente fomentar en los corazones de los feligreses. En cuanto a la historia y la literatura de esta rama del servicio, véase Sunds, Diego Tesdienstlichen Vortrage der Juden. Berlín, 1832. 5. En la página 420. Con frecuencia se plantea la pregunta de si se pueden organizar reuniones y servicios especiales con miras a mejorar el estatus religioso de la comunidad judía. No hay ninguna razón por la que no se deban hacer intentos en esta dirección. Por supuesto, que se haga todo lo que conduzca a un resurgimiento del sentimiento y la práctica religiosos. Pero en tales intentos se debe tener cuidado de que no se haga nada que sea contrario a los preceptos de la ley, tanto escrita como oral, que los maestros, predicadores o conferenciantes no muestren ellos mismos un desprecio por la autoridad religiosa reconocida, y con tal conducta socaven la reverencia existente por la religión tradicional heredada. Sobre esta base, todas las personas que tengan un amor por nuestra santa religión. 6. En la página 420. Una cuestión de igual importancia que frecuentemente perturba la paz de la congregación es esta: si y en qué medida se puede alterar el ritual o minhag establecido de una sinagoga. El ritual no es obra de un hombre ni de una época, es el producto de los pensamientos y sentimientos de nuestra nación a lo largo de muchos, 450, siglos. Sus cimientos fueron puestos por los hombres de la gran sinagoga en la época de Esdras. Generación tras generación estuvieron ocupadas en la construcción del edificio, se añadió piso a piso, de vez en cuando aparecían nuevas alas. La reverencia y la piedad hicieron que los sucesivos constructores se mostraran reacios a derribar lo que los mismos sentimientos de las generaciones anteriores habían suscitado. El conjunto formaba un santuario, cada una de sus piedras era cuidada y protegida contra la profanación. A pesar de las tormentas y tempestades a las que estuvo expuesto y que ciertamente provocaron brechas aquí y allá, nuestro santuario se mantiene firme sobre sus antiguos cimientos y sus muros conservan su poder de resistencia. ¿Cuál es el deber de la generación actual con respecto a esta estructura? Los arquitectos o los aspirantes a arquitectos lo examinan minuciosamente desde los cimientos hasta la piedra superior, pero llegan a conclusiones diferentes. Examinaremos estas conclusiones, sine ira et studio, suponiendo que el examen se haya realizado de buena fe, con miras a fortalecer el santuario, y que los informes estén de acuerdo con la verdad y las convicciones más íntimas de los examinadores. 1. Algunos declaran que el edificio ya no es atractivo, hay tantos otros edificios llenos de puntos de atracción tanto por fuera como por dentro. Con el tiempo estos deben alejar a los visitantes de nuestro santuario y alejar a quienes solían llenarlo. Admitimos la fuerza del argumento. Siempre ha sido el objetivo de quienes tenían en sus manos la gestión de la sinagoga hacer atractivo el servicio, no hay ninguna razón por la que pueda o no deba hacerse en este momento. Los medios de atracción son en su mayoría de carácter externo, el arte y el lujo exhibidos en el edificio y su mobiliario, la elocuencia del predicador, la voz del lector, el canto del coro, la introducción de novedades, como la música instrumental, Sil, entre semana, y oraciones en lengua vernácula. En sí mismas estas cosas son inofensivas, y aunque no son la esencia del culto, pueden conducir a él, 135 y, por esta razón, debe considerarse una condición sine qua non, que el estilo de canto, lectura y la predicación debe ser tal que agrade a la mayoría, si no a todos, de los feligreses, 136 pero hay algo que debe temerse y protegerse, 451, contra, a saber, que la cáscara se confunda con el fruto, y la verdadera devoción sea perdido. Además, se ha realizado el experimento y no se ha obtenido el resultado deseado. Hay muchos lugares para disfrutar de la música vocal e instrumental, con los que la sinagoga competiría en vano en cuanto a atractivo, y las novedades, como novedades, pronto se desgastan y no aportan ninguna mejora real. Que los líderes de la sinagoga fortalezcan la fe de sus hermanos en Dios y su palabra. Mantengan, con buen ejemplo, su reverencia por nuestras antiguas tradiciones y costumbres, y sean ellos mismos adoradores fervientes y devotos, entonces seguramente tendrán más éxito en atraer a otros a la casa de Dios. 2. Otro crítico dice, los servicios de la sinagoga son discordantes, es decir, los sentimientos expresados en nuestras oraciones no tienen eco en los corazones de los fieles. La educación y el progreso general han cambiado tan completamente la vida del hombre que ya no puede ser edificado por las oraciones y el método de devoción seguidos por nuestros antepasados. Quienes afirman esto, por supuesto, solo lo afirman por sí mismos, y hasta ahora su afirmación puede ser aceptada como correcta. Pero al examinarlo más de cerca encontramos que debe haber algo engañoso en él. ¿Cuál es la idea central de las oraciones e himnos antiguos? La convicción de que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, quien es el Creador y Gobernante del universo, quien es justo, bueno y santo, quien es el único que puede cumplir los deseos que expresamos en nuestras oraciones, y que está cerca de todos aquellos que lo invocan en verdad. ¿Nos obliga el progreso de la educación a abandonar este principio? Ciertamente no. No se puede decir que quienes lo abandonan lo hagan por la fuerza de la educación, ya que se encuentran tanto entre los educados como entre los no educados, y seríamos falsos a nuestra propia fe si abandonáramos este principio fundamental de nuestro servicio divino. El segundo de los principios fundamentales de nuestra fe, aunque menos general que el anterior, es igualmente esencial en el judaísmo, a saber, la creencia en la revelación, en la integridad y el origen divino de la Torá, y en la verdad de los mensajes divinos enviado por medio de los profetas. El ritual está repleto de referencias a esta creencia y equivaldría a un rechazo de este principio esencialmente judío si tuviéramos que eliminar tales referencias del ritual para complacer a unos pocos incrédulos. 452. Las referencias al servicio de sacrificio, y especialmente las oraciones por su restauración, no son del agrado de algunos que consideran que dicha restauración es indeseable. Nadie ore por algo contra su voluntad, aquel cuyo corazón no está con sus compañeros de adoración en ninguna de sus súplicas, la sustituya silenciosamente por sus propias oraciones, pero no interfiera con la devoción de aquellos para quienes los estatutos del Señor son rectos, alegrando el corazón, el mandamiento del Señor puro, iluminando los ojos, los juicios del Señor verdaderos y todos justos, Sal 19. 9. 10, y que anhelan la oportunidad de cumplir los mandamientos divinos que no pueden observar en el presente. 137. La oración, en el verdadero sentido de la palabra, es imposible sin el reconocimiento de Dios como nuestro Maestro, a quien estamos dispuestos a servir y cuyos mandamientos deseamos cumplir, ya sea que el acto implícito en ellos nos resulte agradable o no en otros aspectos. 3. El ritual contiene muchas secciones que deben su existencia a circunstancias particulares que han pasado y a condiciones locales que son diferentes de las que prevalecen en los países en los que vivimos. ¿Tienen estos derecho a ser mantenidos perpetuamente en el ritual? Ciertamente no. No hay ninguna razón por la cual las oraciones que se han vuelto obsoletas y sin sentido no deban modificarse o suspenderse. Pero, por regla general, nuestras oraciones están libres de referencias a las causas particulares de su composición, y no hay necesidad de eliminar del servicio peticiones, acciones de gracias o alabanzas que originalmente estaban destinadas a una ocasión especial, si se expresan en términos generales y se han convertido en la sinagoga en fuente de devoción y edificación. Pero en cuanto a esta última condición, es difícil decidir si una composición litúrgica se ha convertido y sigue siendo en una ayuda para la devoción. Mucho depende del carácter individual de la congregación particular en la que se ha planteado la cuestión, y cada caso debe ser decidido por sus propios méritos por una autoridad competente y responsable. Muchos de los Piyutim 138 y Selichot pertenecen a esta clase, también algunas secciones del ritual ordinario, ver nota 2, y la repetición, 453. de la Amidá y el Kidús en la sinagoga en vísperas de sábados y festivales. 4. Se afirma además que el ritual fue formulado en tiempos pasados. Nuestros deseos y gustos son diferentes de los de épocas anteriores. No podemos orar por las mismas cosas ni de la misma manera que nuestros antepasados. Pero, ¿por qué oraron nuestros antepasados? Por el bienestar de su cuerpo y de su alma, para la realización de nuestras esperanzas nacionales y el triunfo definitivo de nuestra santa religión. Precisamente los mismos fines deseamos obtener en la actualidad y estos objetos forman la sustancia de nuestro ritual. Hay algunas peticiones que a muchos les parecen fuera de lugar y anticuadas. Así son las peticiones contra crueles opresores. Nuestros padres tenían buenas razones para pedir ayuda al Todopoderoso, porque estaban oprimidos, mientras que nosotros, que vivimos en un país libre y disfrutamos de todos los derechos de los ciudadanos, no tenemos ningún motivo de queja. Si nos separáramos de nuestros hermanos en países lejanos, podríamos eliminar todas esas peticiones del ritual. Sin embargo, este no es el caso. Nos sentimos profundamente afligidos por los sufrimientos de nuestros hermanos. Nos gustaría verlos aliviados de la opresión y la persecución y orar a Dios por su intervención en favor de los perseguidos. Cuando usamos el término venganza, no asociamos con él ningún deseo básico de ver al enemigo aplastado o aniquilado, lo usamos más bien en el sentido de un castigo justo y merecido para los malhechores. Y asociamos con él la idea de la victoria y el triunfo final de nuestra santa religión después de largos periodos de opresión y persecución. Es su fe por la que nuestros padres sufrieron, y nuestros hermanos en algunos países todavía sufren, y cuyo triunfo constituye el centro de estas peticiones. La pena y el dolor intensos a veces sugerían expresiones duras, como destruir a nuestros enemigos, ponles fin, pero estas son expresiones figuradas y se usan en el sentido explicado por Beruria, la esposa del rabino Meir, que él los pecadores dejen de pecar y los pecadores ya no existirán. De manera similar oramos en la Amidá, que nuestros calumniadores no tengan esperanza de éxito. Para que los malhechores pronto desaparezcan y desaparezcan, quebranta el poder de los presuntuosos y humíllalos. En estas palabras expresamos nuestro sentimiento de indignación contra los calumniadores de nuestra santa religión, los vilipendiadores del judaísmo, tales como, por ejemplo, los que de vez en cuando renuevan las acusaciones de sangre, 454, o mediante argumentos falsos y engañosos u otras significa atraer a los judíos a abandonar su fe, 139. 5. Escuchamos con frecuencia la queja de que el servicio público es demasiado largo. Esta queja es de carácter relativo, es diferente del sentimiento de alegría expresado en las palabras, bienaventurados los que habitan en tu casa, es diferente del sentimiento de aquellos Hasidim, Misna, Berajot V1, que se sentaron quietos un rato antes del comienzo de la oración prescrita, o aquellos que después de concluir la misma se sientan nuevamente, diciendo, «Segaramente los justos darán gracias. A tu nombre, los rectos habitarán en tu presencia», Sal, CXL. 14. En cuanto a la duración del servicio, debemos tener presente el principio de nuestros sabios, no importa si el servicio es largo o corto, solo sé devoto. Es provocador de irreverencia prolongar el servicio innecesariamente hasta que resulte tedioso, pero es igualmente impropio apresurarse como si fuera una tarea desagradable. En general los servicios, especialmente cuando están bien regulados, no son demasiado largos, a menos que se dedique demasiado tiempo al canto o a interrupciones innecesarias. En todos los casos en que una modificación parezca aconsejable y lícita, debe tenerse en cuenta que el ritual es un santuario en el que todos sus elementos son sagrados, y que las reformas apresuradas pueden ser menos efectivas de lo que se espera. Quizás sea fácil derribarlo, pero no lo es tanto construirlo. Los miembros devotos de una congregación pueden fácilmente ser alienados, pero no tan fácilmente atraer nuevos miembros, o si son atraídos, retenerlos permanentemente. 7. En la página 424. Rabán Gamaliel dijo, consíguete un maestro y no dudes, Aboti, 16. La regla establecida en estas palabras para cada individuo se aplica también a toda la comunidad. Preguntas como las mencionadas en la nota anterior surgen con frecuencia en las congregaciones judías y causan disensión donde la unión es tan necesaria. Debe nombrarse en cada comunidad un maestro, 455, que sea capaz de guiarla e instruirla sobre lo que está bien y lo que está mal. De hecho, por regla general se ha nombrado un maestro así en las congregaciones judías. Es conocido por varios nombres: Jaham, Rab, maestro, rabino, mi maestro, maestro de justicia y juez. El peso de su autoridad debe determinarse menos por la naturaleza de su cargo o por condiciones escritas que por su erudición, piedad e influencia personal. De acuerdo con la regla no juzgues solo, y vid. 4.8, generalmente cuenta con la ayuda de dos consejeros, Daiganim, con quienes forma un tribunal de juicio, Betin, cuando se plantean cuestiones de importancia superior a la ordinaria. Por decidir. La congregación debe aceptar sus decisiones como definitivas y debe tener confianza en que él, como el sumo sacerdote de la antigüedad, dará sus respuestas conforme a luz e integridad. Vi las leyes dietéticas. No comerás ninguna cosa abominable, Deut. 14.3, es decir, según nuestra explicación tradicional, todo lo que la palabra de Dios declara abominable, Sifre, ad locum. Una de las secciones de las leyes alimentarias concluye así, porque yo soy el Señor que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis, pues, santos, porque yo soy santo, Levítico 11.45. Por tanto, la santidad es el único objeto de estas leyes que se menciona claramente en el Pentateuco. Pero ¿cuál es la naturaleza de la santidad que pretenden producir o promover? Las leyes alimenticias, dice Maimónides, nos entrenan en el dominio de nuestros apetitos, nos acostumbran a frenar el crecimiento del deseo, la indulgencia en buscar lo placentero y la disposición a considerar el placer de comer y beber como el fin de la existencia del hombre, The God, 3, Cap 25. P.167. Y, de hecho, siempre que la ley ordena restringir algún disfrute corporal o restringir cualquiera de nuestros apetitos, tal mandamiento es seguido o precedido por la exhortación a ser santo o la advertencia a no contaminarse. ¿Hay algún objeto secundario en estas leyes además del motivo claramente mencionado? Con frecuencia se ha observado que los judíos han disfrutado de cierto grado de inmunidad frente a las epidemias que asolaban a sus vecinos no judíos. Además, se ha observado que tienen una menor tasa de mortalidad y una mayor longevidad. Generalmente se explica que estos hechos son el resultado de una vida templada, regulada por la ley divina. Al encontrar que tal es la consecuencia de la obediencia a las leyes dietéticas, podemos asumir con razón que al distinguir ciertas cosas del resto, al prohibir algunas y permitir otras, el legislador apuntaba a la salud y el bienestar del cuerpo del hombre. Nuestra concepción de la bondad de Dios nos obliga a creer que al recomendar ciertas cosas para nuestro uso, tenía la intención de promover nuestro bienestar y mostrarnos lo que es bueno para nuestra salud y lo que es perjudicial. Pero debemos tener cuidado de no considerar por ello estos preceptos exclusivamente como normas sanitarias, por importantes que sean. No debemos perder de vista que la santidad es el único objeto de las leyes alimentarias mencionadas en el Pentateuco. Pero, ¿qué diferencia puede suponer para el Todopoderoso si comemos esto o aquello? Seguramente esto no supone ninguna diferencia para el Todopoderoso, pero tenemos fe en su bondad y sabiduría, y estamos convencidos de que Él sabe por qué medios podemos alcanzar mejor esa 457, santidad que tan frecuentemente se nos exhorta a buscar y que las leyes divinas que Él nos reveló para esto precisamente mostrar el camino más corto y seguro hacia este objetivo. Con las siguientes excepciones, las leyes alimentarias se refieren únicamente a los alimentos de origen animal. 1. Fruto prohibido, es decir, el fruto de un árbol durante los primeros 3 años después de su plantación, Lev 19. 23. El fruto del cuarto año, era anteriormente, en la época del templo, llevado a Jerusalén y consumido allí en medio de alabanzas y acciones de gracias a aquel que es la fuente de toda bendición. Y vide Mube 24. A los que vivían lejos de Jerusalén se les permitía canjear el fruto del cuarto año con plata y gastarlo en la ciudad santa. 2. Maíz nuevo. El homer de cebada ofrecido el segundo día de Pesaj se llama lo primero de vuestra cosecha, Lev 23. 10. Y se ordenaba, comeréis ni pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, 140 hasta este mismo día, hasta que traigáis la oblación de vuestro Dios, y viden 14. Estas dos leyes, y, parecen tener su fuente en el dicho, las primicias de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, Éxodo 23. 19. 3. Mezcla de diferentes clases. No sembrarás tu campo con dos clases de semillas, Lev 19. 19. 141. No sembrarás tu viña con 458, dos clases de semillas, Deut. 22. 9. En el primer caso solo está prohibida la siembra de diversas clases, pero no el producto de dicha siembra. En el último caso, si se transgrede la ley, el producto tanto de la vid como de la semilla no debe usarse para ningún propósito, porque a la ley le siguen las palabras, para que no se pierda todo el fruto. Perderás la semilla que has sembrado y el fruto de la viña. Aunque estos y otros preceptos similares 142 son introducidos por las palabras guardaréis mis estatutos, y no se da ninguna razón para la promulgación de estos estatutos, al parecer, desde la posición que ocupan estas leyes en una sección de la moral preceptos, que sirvan como recordatorios de la importante lección de que nuestra conducta debe estar regulada por los principios de contentamiento y simplicidad de vida, principios que son la mejor salvaguardia contra el deseo indebido de lujo y superfluidad. La prohibición de sembrar diversas clases de semillas nos recuerda además la importancia de preservar nuestro corazón en un estado de sencillez y pureza, que pesas dobles, medidas dobles y especialmente un corazón doble son abominación al Señor. En referencia a los alimentos para animales se observan los siguientes principios. 459. 1. La matanza de animales y el consumo de su carne no deben tender a crear hábitos salvajes y crueles. Por tanto, está prohibido. A. Cortar un trozo de carne de un animal vivo para nuestro alimento, un miembro de un animal vivo. B. Matar al padre con sus crías el mismo día, Lev 22. 28. Camp. Deut. 22. 6. C. Causar dolor innecesario al animal al matarlo. Las diversas regulaciones para la matanza legal de animales, transmitidas por la tradición como mosaico, no solo están en armonía con este principio, sino que en muchos casos parecen haber sido dictadas por él. D. Comer sangre de animales y aves, Lev 17. 12. 14. La sangre contenida en la carne se elimina en la medida de lo posible dejando la carne en remojo en agua durante media hora y luego manteniéndola cubierta con sal durante una hora, quitándose nuevamente la sal mediante enjuague. Este proceso se llama cacer, es decir, preparar la carne para que sea cacer, apta para comer. 2. Está prohibida la carne de animales y aves que hayan muerto por cualquier otra causa que no hayan sido sacrificadas en la forma prescrita. La carne de animales que han sido sacrificados de la manera prescrita, pero que se descubre que han sido afectados por alguna enfermedad peligrosa, también está prohibida como térrefa. 143. 3. Con respecto a la distinción entre animales permitidos para la alimentación y aquellos prohibidos, todos los animales C. 460 dividen en y ganado y bestia, pájaro, pez y cosa que se arrastra. A. Con respecto al ganado vacuno y a las bestias, se da la regla, cualquiera que tenga pezuña hendida y rumia, podrá comer, Lev 11. 3. El ganado limpio y las bestias limpias se enumeran en Deut. 14. 4 y 5 respectivamente. B. Se enumeran varias aves, Lev 11. 13 a 19, como prohibidas, pero no se dan características generales de las aves limpias o inmundas, y como no estamos seguros del significado exacto de los nombres de muchas de las aves, solo utilizamos como alimento aves que tradicionalmente se conocen como pájaros limpios. C. Se permiten peces que tengan escamas y aletas, otros, por ejemplo la anguila, son inmundos, y viden 11. 9 a 12. D. Todos los animales alados que se arrastran, yendo sobre los cuatro, os serán abominación. Pero podéis comer de todo reptil volador que anda sobre cuatro patas y que tiene patas por encima de los pies para saltar con ellos sobre la tierra, aun estos de ellos podréis comer, el arbé con su especie, el soleán con su especie, el chargol con su especie y el chagab con su especie, y viden 20 a 22. Se trata de ciertos tipos de langostas que cumplen la condición anterior. Comp Maimónides, Misnetora, Ilchot Maachalota Suroti. 21 a 23. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra será abominación, no se comerá, Levítico 11. 41. En esta prohibición se incluyen toda clase de gusanos como los que se encuentran en las frutas, y ácaros, caracoles, ostras, langostas, cangrejos, etc. 461. 4. También están prohibidos la leche de ganado vacuno o de animales inmundos, por ejemplo, la leche de burra, los huevos de aves inmundas y las huevas de pescado inmundos, por ejemplo, el caviar preparado con huevas de esturión. 5. No comeréis grasa alguna de buey, ni de oveja, ni de cabra, Lev 7. 23. Del contexto aprendemos que solo están prohibidas aquellas porciones de la grasa del ganado que, en el caso de los sacrificios, se quemaban sobre el altar como ofrenda encendida al Señor, a saber, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que cubre las entrañas. La grasa que está sobre las entrañas, y la grasa que está sobre los riñones, que está junto a los flancos, y viden 3. 3, 4. La grasa prohibida se conoce con el nombre, Cheleb, mientras que la grasa permitida como alimento se llama, Chuman. 6. Por tanto, los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, que está en el hueco del muslo, porque tocó el hueco del muslo de Jacob en el tendón que se contrajo, Gen 32. 33. Esta ley está diseñada para recordarnos la lucha de Jacob con el hombre que lo atacó, lucha que forma un tipo de lucha de Israel contra el mal que lo amenaza desde adentro y desde afuera, y nos enseña la lección de que, a pesar de los problemas y luchas temporales, Israel finalmente saldrá victorioso. Los cuartos traseros del ganado no se comen a menos que primero se les haya quitado la grasa prohibida y el tendón que se encogió. 7. No cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23. 19. La tradición explica que esta ley prohíbe toda mezcla de carne y leche. En su sentido literal, el versículo en el que se menciona esta ley parece señalar el deber de autocontrol, como si nos dijera que no debemos devorar con avidez el primer fruto maduro, ni los jóvenes inmediatamente después de su nacimiento. La importancia de la ley se puede aprender del hecho de que se menciona 3 veces en el Pentateuco. De ahí el rigor con que se observa este mandamiento en los hogares judíos. En una casa judía, establecida de acuerdo con la ley y la tradición judías, hay 2 juegos separados de utensilios, uno que se utiliza para la preparación de la dieta de carne y el otro para la preparación de la dieta de leche y mantequilla. La carne del pescado no se considera carne a este respecto, ni el pescado está sujeto a las leyes de la Sejitá. Notas. 1. En la página 459, primera. La prohibición de comer carne extraída del cuerpo de un animal en vida se basa en las palabras «pero no comeréis carne cuando tenga su sangre en el alma», Gen 9. 4. La frase «estar en el alma» significa estar rodeado y animado por el alma, estar en medio de los órganos vivos y activos del animal. Por lo tanto, la sangre de un animal está en su alma, puede parafrasearse así, la sangre tiene sus poderes vitales y el animal está vivo. Comp Lev 17. 11. Esta prohibición es uno de los 7 mandamientos de Noé, es decir, mandamientos que, según la tradición, ya estaban en vigor en los días de Noé y son vinculantes para todos sus hijos o para toda la humanidad, y no para solo los israelitas, a saber, 1. La prohibición de la idolatría, 2. Del asesinato, 3. Del adulterio, 4. De la blasfemia, 5. Del robo, 6. De comer carne extraída de un animal vivo. Y, 7. La institución de los tribunales de justicia. Ver Babilonia. Talm, Sanedrín 56. 463. 2. En la página 459, 1c. La existencia de ciertas reglas relativas a la matanza de animales para alimento incluidas en la enseñanza oral de la Torá se deriva del siguiente pasaje. Matarás de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te ha dado como te he ordenado, Deut 12.21. En el comentario de Rasi, Ad elocum, leemos, aquí vemos que se han dado ciertos mandamientos con respecto a la matanza de animales y cómo se debe hacer. Estos mandamientos están comprendidos en Helchat Shejira, que forma parte de la ley oral revelada a Moisés en el Sinaí. Se analizan y explican plenamente en el primer capítulo del Tratado Chuyin. Cualquier desviación de estas reglas en el acto de matar al animal hace que la sejitá sea ilegal. Por lo tanto, la matanza de ganado vacuno, bestias o aves para consumo se confía únicamente a personas que poseen conocimiento de las reglas de la sejitá y son hábiles y dignas de confianza. El Bet Din o el Gran Rabino decide si una persona está debidamente calificada para el cargo de sojet y si puede matar animales para obtener comida caser. Es deber del sojet examinar al animal antes de matarlo y asegurarse de que no esté a punto de morir, después de la sejitá de cualquier ganado o bestia, o debe examinar los pulmones para asegurarse de que se encuentran en condiciones normales. Si los encuentra en estado enfermo, declara la carne del animal como terrefa y no apta para el consumo. En el caso de las aves de corral, el examen no se realiza mediante el sochet, pero si se descubre alguna desviación del estado normal en los pulmones o en cualquier otra parte, la carne no debe usarse como alimento a menos que el animal haya sido examinado por una persona competente, rabino o dayan, y declarado por él como kasher. En cuanto a la influencia beneficiosa de estos exámenes sobre el estado general de salud de la comunidad judía, véanse los artículos del Dr. H. Berend en Jewish Chronicle, 12 de noviembre de 1880 y 24 de octubre de 1890 y 19th Century, octubre de 1890. 3. En la página 459, 1d. Al preparar la carne caser se observarán las siguientes reglas particulares. A. Primero se remoja la carne en agua durante media hora. Esto, 464, deberá hacerse dentro de los 3 días siguientes a la matanza del animal. Luego se saca del agua, se coloca sobre una tabla inclinada o en una cesta de mimbre y, al cabo de algunos minutos, cuando el agua ha escurrido lo suficiente, se rocía con sal por todos lados. Al cabo de una hora se retira nuevamente la sal mediante remojo y enjuague. B. En caso de urgencia, cuando, por ejemplo, se necesita la carne para un paciente o cuando el viernes por la tarde no queda tiempo suficiente para cocinar o asar la carne, solo es necesario mantenerla en agua durante 15 minutos y en sal durante media hora. C. En el caso del caser de aves de corral, todas las partes internas del animal deben extraerse y salarse por separado, el resto hay que espolvorearlo con sal tanto por dentro como por fuera. D. El hígado se sala un poco y se asa al fuego, no en el horno ni en ningún recipiente. Hecho esto, el hígado se puede cocinar o asar de cualquier forma. E. Se abre el corazón antes de la salazón y se corta un trozo en el ápice para que la sangre pueda salir más fácilmente. Con el mismo fin se corta la parte córnea de las piernas. Hay que abrir la cabeza y espolvorear con sal por ambos lados, después de sacar el cerebro, a este último se le quita la piel y luego se sala. F. Los huevos que se encuentran en las aves de corral se tratan como carne, pero deben salarse por separado. G. Los recipientes utilizados para remojar y salar la carne no deberán utilizarse para otros fines. 4. En la página 459, 1c. La ley de sejitá se aplica solo al ganado, las bestias y las aves, y emoticón o cara triste no existe ningún mandamiento con respecto a la matanza de peces. La tradición apoya esta excepción con referencia a la distinción hecha en Num 11. 22. ¿Se matarán ovejas y vacas, para ellos, para que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que les basten? Aunque el último término también se usa para las codornices, y Videm 32, no se hace tal inferencia con respecto a las aves, porque en el ver 32 el término no se contrasta con, además, el verbo se aplica frecuentemente en la ley a las aves, pero nunca a los peces. Cam. Babilonia. Talm, Chuyin, página 27b. Hay que observar esta diferencia entre por un lado y por el otro. En el caso de los dos últimos, la sejitá debe ir seguida de la cobertura de sangre, Lev 17. 13. El objeto de esta ley es, según algunos, impedir que la sangre sea utilizada con fines idólatras y supersticiosos, ya que generalmente se cazaban aves y bestias en los campos, montañas y bosques, lugares frecuentemente asociados en la imaginación de los antiguos con el mal. Bebidas espirituosas y similares. Comentario de R. Obadiah Sefornó sobre el Pentateuco, Ad Locum. La ley tal vez tenía como objetivo grabar en la mente del cazador la lección de que la sangre derramada de un ser vivo presenta una visión espantosa que ofende el ojo del hombre. Se acostumbrará a pensar que quitar la vida a otro ser, incluso a un animal, es un acto de grave responsabilidad y no se dejará llevar a hacer mal uso de sus armas contra ninguno de sus semejantes. 5. En la página 460, 3b. Cam. Misna, Tratado Chuyin, 3. 6. Las características de los ganados y animales limpios e inmundos se dan en el Pentateuco, pero las características de las aves limpias o inmundas no se mencionan en la ley. Nuestros sabios, sin embargo, declararon que toda ave de presa, o toda ave que agarra su comida con sus garras y la levanta del suelo antes de comérsela, Rasi, es un ave inmunda, mientras que son limpias todas las aves que tienen una garra saliente, una garra más larga que el resto, y un buche, y cuyo estómago tiene una membrana que se puede despegar fácilmente. Otra regla es esta: las aves que habitan y se asocian con aves inmundas son inmundas. No en vano el estornino acude al cuervo, son de la misma especie, Babail. Talm, Chuyin 65b. La sentencia sirve también como lección moral, Ibidem, Baba Kama 92. En la actualidad, sin embargo, solo se matan para alimentarse aquellas aves que tradicionalmente se sabe que siempre han sido consideradas pájaros limpios, Maimónides, Misnetora, Ilchot Ma'achalot Asurot, y 14 a 20, Tur Joredea, Kapxxi. 6. En la página 461, 7. Aunque los traduce este mandamiento, no comerás carne con leche, de acuerdo con la ley oral. La triple repetición del mandamiento que prohíbe, 466, hervir un cabrito en la leche materna se explica tradicionalmente para indicar una triple prohibición, la de hervir carne y leche juntas, la de comer esa mezcla y la de obtener cualquier beneficio de ella. Eso. En obediencia al principio de cercar la ley, nos abstenemos de leche o mantequilla durante algún tiempo después de haber comido carne. 7. En la página 461, 4. La miel de abejas es una aparente excepción a la regla de que los productos de animales inmundos están prohibidos. La miel mencionada en la Biblia es principalmente jugo de frutas, especialmente de dátiles, pero también se menciona la miel de abejas, Jueces 14. 8. Se supone que la miel no contiene ninguna parte de la abeja en sí, sino que es simplemente el jugo de las flores succionadas y nuevamente expulsadas por las abejas. Ver Babail. Talm, Bechorot 7b, Maim, Misnetora, Il. Ma'achalot Asurot 3. 3. Nota 8. Además de las cosas enumeradas en este capítulo como prohibidas, está la prohibición del vino de libación. Todo lo utilizado en el culto a los ídolos estaba condenado, y no podía servir como comida, bebida ni propósito alguno, era. Los paganos utilizaban frecuentemente el vino en libaciones a sus ídolos. Por lo tanto, siempre se sospechó que el vino de un pagano había sido empleado en libaciones idólatras y, en consecuencia, estaba prohibido como. Sin embargo, desde que cesaron tales libaciones, esta prohibición también ha caducado. Sin embargo, no ha caducado en su totalidad. Lo único que ya no está en vigor es el. La prohibición de utilizar vino preparado por no judíos como bebida aún continúa. Esta y otras prohibiciones similares pretendían ser una barrera contra el aumento de los matrimonios mixtos entre los judíos. Com Babail. Talm, Sabbat 17b. 467. 7. Vida judía. El primer párrafo del Sulhán Aruj dice así: he puesto al Señor siempre delante de mí, es uno de los principios más importantes de nuestra santa religión, y, de hecho, cuanto más se ajustan las acciones del judío a este principio, más se acerca al ideal de un verdadero siervo de Dios, que es fiel en el servicio de su Maestro y cuya vida es la expresión del reconocimiento genuino de Dios. La soberanía de Dios, con obediencia incondicional a su voluntad. Ni la asistencia a los servicios públicos, ni la recitación regular de oraciones, ni el estudio de la ley, ni la realización de ciertos actos religiosos, constituyen por sí mismos la vida judía, sino la influencia suprema que la palabra de Dios, la Torá, ejerce constantemente. Ejercer sobre las acciones del hombre. Cada movimiento suyo está regulado por la ley, y dondequiera que se dirija se encuentra. Con un precepto divino que eleva su corazón hacia aquel que nos dio la ley. Las mismas prendas que usa, aunque no difieren de las de sus semejantes, 144 excepto por la 468, ausencia de saatnes, combinación de lana y lino, incluyen el arba camphot, la prenda de cuatro puntas, con tzitzit, su casa, igual en todos los demás aspectos a las de sus vecinos, se distingue por la mezuzá en los postes de las puertas. Estas características distintivas, sin embargo, no pretenden atraer la atención de otros, solo conciernen al hombre mismo, le sirven como recordatorios de Dios y su voluntad. Dentro de la casa, los muebles y toda la disposición están de acuerdo con la costumbre y la moda del lugar. 145 Hay sencillez o lujo, gusto o falta de gusto, según el carácter individual del ocupante. Solo la cocina y la mesa tienen un aspecto claramente judío. Estos deben adaptarse a los requisitos de las leyes alimentarias. Lo más llamativo es el doble juego de utensilios de cocina y de vasijas para la mesa, uno para la carne y otro para la mantequilla y la leche. En la elección de su ocupación, oficio o profesión, el judío, como todos sus semejantes, está influenciado por sus 469 inclinaciones, capacidades y oportunidades, pero, además de estos, hay otro factor importante que en última instancia debe determinar la elección, su religión, y no se puede elegir una ocupación que probablemente lo obligue a abandonar cualquiera de los preceptos divinos. Ninguna forma de trabajo o comercio es en sí misma despectiva, al contrario, todo trabajo es honorable, a menos que el hombre lo degrade por su conducta y por el objeto que pretende alcanzar con él. El ahorro, la economía y la templanza son condiciones esenciales para el éxito. Pero el éxito, por muy deseable y dulce que sea cuando se obtiene, solo conduce al bienestar material del hombre. En cuanto a su bienestar espiritual, el judío, aunque ocupado con trabajos urgentes, intentará encontrar algunos momentos libres para centrar su atención en las tres cosas sobre las que se basa el mundo, el estudio de la Torá, el servicio divino, y caridad, avot y dos. Antes de que comience el trabajo del día y cuando termina, se presta atención a la Torá y avodá. El servicio, especialmente el servicio de la mañana, contiene varias secciones que no son oraciones, sino lecciones para estudiar. Además de estos, el judío, según su capacidad u oportunidad, debe leer la Biblia, la Misna y el Talmud. Para aquellos que no tienen oportunidad en casa, el Bat HaMidrash está abierto con su biblioteca. La sinagoga y el Bat HaMidrash son lugares de recreación espiritual donde el judío refresca su mente, eleva su corazón y reúne nuevas fuerzas, coraje y esperanza para la batalla de la vida. La caridad en sus diversas ramas, tzedakah y gemilut hasadim, es una virtud practicada tanto por los ricos como por los pobres. Cualquier corazón o casa en el que esté ausente esta, 470, virtud no merece ser llamado judío. Algunos judíos tienen cajas de caridad en sus casas, y cada vez que algún miembro de la familia tiene algo de sobra o siente un impulso especial de caridad, estas cajas reciben una adición a su contenido. Otros imitan la ley de Maaser, diezmo, y reservan una décima parte de sus ganancias y beneficios para fines caritativos. La hospitalidad es otro método de caridad y forma uno de los adornos de una verdadera casa judía. Aunque las sociedades y las instituciones públicas hacen en la actualidad lo que antes se consideraba deber de los miembros de la comunidad, la hospitalidad individual no ha llegado a ser en modo alguno superflua y existen amplias oportunidades para practicarla. La hospitalidad honra especialmente a la señora de la casa. Es su deber velar por la comodidad de los invitados y actuar de acuerdo con la regla, que los pobres sean hijos de tu casa, avot y 5. Este es uno de los privilegios que poseen las mujeres. Según el principio de división del trabajo, la mujer gobierna supremamente en la casa, la hija del rey es toda gloria por dentro, Sal, XLV. 14. Mientras que el hombre está más en contacto con el mundo exterior, se dedica al trabajo, al comercio o a la profesión para satisfacer las necesidades de la vida de quienes dependen de él. Sin embargo, hay muchas excepciones a la regla y casi no hay ningún oficio o profesión en el que no se dediquen mujeres. Las mujeres no fueron excluidas ni siquiera de los más altos honores. Los judíos tenían sus profetisas y a las mujeres se les confiaba el poder de juzgar e incluso la soberanía. Hay casos de mujeres que se distinguen por su saber, su experiencia, 471, ingenio y, especialmente, su piedad. Las mujeres piadosas nunca faltaron en Israel, y muchos eruditos deben el éxito que han alcanzado en el campo del aprendizaje a la piedad de su esposa, quien voluntariamente asumió las cargas y cuidados de su marido en el comercio y los negocios, para facilitar su devoción al estudio. Ningún sacrificio es demasiado grande para que una verdadera madre judía instruya a sus hijos en la palabra de Dios, y nada aumenta más la felicidad y el orgullo de la madre que el progreso que su hijo ha logrado en el conocimiento de la Torá. ¿Cuál es el gran mérito de las mujeres? ¿Tienen el mérito de hacer que sus hijos asistan a la escuela y de animar a sus maridos a estudiar el Talmud, Babail? Talm, Berachot 17. La formación moral, intelectual y física de los niños está en sus primeras etapas casi exclusivamente en manos de la madre. Si a esto le sumamos la responsabilidad de preparar los alimentos de acuerdo con los requisitos de las leyes alimentarias, comprendemos fácilmente la razón por la cual las mujeres judías están exentas de diversos deberes religiosos que incumben al otro sexo. La regla es esta: las mujeres están exentas del cumplimiento de todos los preceptos que están restringidos a un tiempo determinado, Misna, Kidushin 7, para evitar cualquier colisión entre estos y sus deberes principales y más importantes en la casa. Así sucede que hay mujeres judías que se aferran fielmente a la religión heredada y, sin embargo, son raras las visitantes de la sinagoga. Entre semana, a la sinagoga solo asisten excepcionalmente mujeres. 472. Por esta razón, las mujeres están descalificadas para formar el quórum, minyan, requerido para el culto público, tefilá batzibur. Esta y otras descalificaciones similares se basan en el principio de respeto por las mujeres y sus deberes domésticos y de ningún modo en una creencia en su inferioridad. Los pasajes de la literatura talmúdica y midrásica que atribuyen a las mujeres vanidad, ligereza y otros defectos son superados por dichos que evidencian un sentido de alta consideración por las virtudes y logros de las mujeres. Las siguientes oraciones son algunos ejemplos. La mujer ha sido dotada por el Creador de mayor inteligencia que el hombre, Babail. Talm, Nida 45b. ¿Quién es rico? El que posee una esposa justa en sus acciones, y Videm, Zabat 25b. Fue a través del mérito de mujeres piadosas que los israelitas fueron redimidos de Egipto, y Videm, Sotá 11b, 146 la. Modestia y la reserva son las virtudes distintivas de las mujeres judías. El principio. La hija del rey es toda gloriosa por dentro se aplicó literalmente. En el cumplimiento de sus deberes domésticos la hija de Israel busca su, 473, felicidad y su orgullo. Solía ser opuesto al sentido de propiedad de las damas judías hablar, cantar o actuar en público. 147 Este fue la causa principal de la preservación de la santidad del hogar judío y la pureza de la vida familiar judía. Un tesoro y una bendición que conviene guardar bien. Los días laborables de la semana se dividen entre trabajo y devoción. Se asiste a tres servicios diarios, ya sea en la sinagoga o en casa, y cada comida va precedida y seguida de oración. Las mujeres judías tienen, además del libro de oraciones, un pequeño volumen de súplicas en lengua vernácula para cada día, cada estación y cada ocasión. Los lunes y jueves, días en los que se lee una lección de la ley durante el servicio matutino, se consideran días especiales para una ferviente devoción. Ha habido judíos piadosos que ayunaron total o parcialmente estos días. El martes se considera un día favorecido, porque se distingue en el relato de la creación, Gen, y 10, 12, por la repetición de la frase, y vio Dios que era bueno. Por eso se le llama el día con doble Kitov, que fue bueno. Esta circunstancia puede ser causa de la creencia de que no es aconsejable comenzar una nueva empresa el lunes o el miércoles. 148 se debe dar preferencia al martes. Pero esta creencia, aunque aparentemente basada en una frase bíblica, es contraria a los principios judíos y está incluida en la prohibición: no observaréis los tiempos, Lev 19. 26, de declarar un día en particular como afortunado o desafortunado. El viernes es un día importante y ajetreado en una casa judía. No es solo la circunstancia de que se esté preparando comida para dos días 149 lo que provoca una mayor actividad, sino también el placer anticipado ante la llegada de un huésped querido. Lo mismo ocurre cuando se acerca un festival. Cada festival tiene sus propios deseos y placeres particulares. En algunas casas la actividad de preparación para Pesaj se puede notar un mes antes, aunque la limpieza real de los hametz se realiza en muy poco tiempo. Antes de Sukkot, todos están ocupados preparando y adornando el tabernáculo y seleccionando Eshrog y Lulav. Es el genuino entusiasmo religioso 150 en el cumplimiento de los deberes divinos lo que inspira este tipo de actividad y le da a la casa un tono y una atmósfera peculiarmente judíos. Sentimos en él el tiempo de nuestra alegría antes y durante los tres festivales y el tiempo de solemnidad y ferviente reflexión durante los días penitenciales, pena cuando se acerca el 9 de Ab, 475, e hilaridad cuando Purim está cerca. Dos veces al año la ley y la costumbre nos invitan a entregarnos a la alegría y la alegría, en Simchat Torah y en Purim. Aunque incluso un cierto exceso de alegría se considera lícito en esta última ocasión, son muy pocos los que se entregan a esta licencia. Todas las estaciones de regocijo son también ocasiones para mitzvot, caridad, y para fortalecer el vínculo de amor entre marido y mujer, entre padres e hijos, y el vínculo de amistad entre hombre y hombre. Cada Erev Sabbat y Erev Yom Tov brindan la oportunidad de ofrecer Jalá, 151 encender las luces del sábado o del festival, 152 e invitar a extraños 153, a nuestras comidas. En los sábados y festivales, los niños, incluso cuando son mayores, vienen a sus padres y les piden su bendición. 154 antes del Kiddush, el marido canta la sección de provincia Xxi. Comenzando, en alabanza a una buena esposa. El Sabbat Shalom o Buen Sabbat, Sabuatov o Buen Boch, Buen Yom Tov y saludos similares, nos recuerdan que solo debemos tener buenos deseos unos para otros. Los sábados y las fiestas brindan ocasiones adecuadas para la devoción hogareña, en la que deben participar todos los miembros de la familia, hombres y mujeres. Las comidas son precedidas y seguidas por las berajot habituales, pero es costumbre añadir salmos e himnos adicionales, semirot, en honor del día, y aquellos que estén dotados deben añadir a estos, o incluso sustituirlos, composiciones propios en el idioma que quieran en Gloriam Dei. Un segundo tipo de devoción hogareña que no debe descuidarse, sino que más bien debe reavivarse cuando se descuida, es la lectura de las Escrituras. El viernes por la noche, el judío piadoso lee la Sidra dos veces en el original y una vez en el Targum, pero todos deberían al menos leer Sidra y Aftará en lengua vernácula. La luna, por su aumento gradual de luz desde su mínimo hasta la luna llena y la posterior disminución desde la luna llena hasta su mínimo, ha servido con frecuencia en la literatura agádica y midrásica como símbolo de la historia de Israel, de su ascenso y su caer. Algunos mantienen el último día de la caída, la víspera de la luna nueva, como un día especial de oración y ayuno, 155, mientras que el primer día de la salida, la luna nueva, se distingue por Ayel y Musaf. Si la gente, como símbolo de felicidad, prefiere la mitad del mes para casarse, su elección es inofensiva, pero si consideran que esa estación es más afortunada que el resto del mes, son culpables de superstición. Al igual que ante la vista de otros fenómenos naturales, también se ha asignado la bendición de observar la reaparición de la luna a principios de mes. Por la razón antes mencionada, se le da importancia a esta berajá y se agregan oraciones por la redención de Israel. La berajá, que generalmente se recita al aire libre, es el elemento principal de la ceremonia, las oraciones y reflexiones adicionales no son esenciales. 477. Hasta aquí hemos descrito la vida judía tal como aparece en las distintas estaciones del año. A continuación se presentará tal como aparece en los distintos periodos de la existencia del hombre. El primer momento importante es, por supuesto, el momento del nacimiento. El padre, los amigos y los familiares están llenos de ansiedad por la vida tanto de la madre como del niño. Diariamente se ofrecen oraciones por la seguridad y recuperación del paciente y el bienestar del niño. El Salmo 20 a veces está escrito en una tablilla colocada en la habitación donde se produce el encierro, probablemente como recordatorio o invitación a los visitantes a orar al Todopoderoso. En este sentido, la costumbre es digna de elogio, pero si la tablilla está llena de signos, letras y palabras sin significado y se usa simplemente como un amuleto, se debe suspender la costumbre, por ser una práctica supersticiosa. En algunas partes era costumbre que durante la semana anterior los amigos de Berit Milá visitaran la casa para orar allí por el bienestar del niño y los niños recitaban allí pasajes bíblicos que contenían bendiciones, como Gen 48. 16.156 La noche anterior al Berit se pasó leyendo la Biblia y el Talmud, para que el niño pudiera desde el principio respirar, por así decirlo, la atmósfera de la Torá, 157-478. Al octavo día el niño varón es iniciado en el pacto de Abraham, Lev 12. 3. La circuncisión es una de esas mitzvot que los israelitas en tiempos de persecución religiosa llevaban a cabo a pesar del peligro inminente para la vida. Por lo tanto, el cumplimiento de este precepto divino es motivo de mucho regocijo. En algunas congregaciones la operación, como acto sagrado, se realiza en la sinagoga después del servicio matutino, en otros se prefiere la privacidad del hogar. Antiguamente las madres circuncidaban a sus hijos, pero ahora la operación solo se confía a una persona que ha sido debidamente capacitada y ha recibido de jueces competentes un certificado de su calificación para las funciones de Moel 158, aunque, según la ley, cualquier persona que de otro modo sea capaz de hacerlo, puede hacer la mitzvah, se da preferencia, y se debe dar, a una persona de piedad genuina y de verdadero entusiasmo por nuestra santa religión, que realiza el acto in gloriam Dei. No solo el Moel, sino todos los que ayudan en el acto hacen una mitzvah, y la comida que se prepara para la ocasión es una comida que implica un acto religioso. 159 Inmediatamente después de la operación se le da un nombre al niño, 160. 479. El siguiente momento importante en la vida de un niño es la redención, en el caso del primogénito varón, Éxodo 13. 13, 15, acto que también se convierte en ocasión de un cohen, descendiente de Aarón, recibe el dinero de la redención por la cantidad de 5 siclos, o 15 chelines, según un 18. 16.161. En el caso de una niña, el nombramiento generalmente se realiza en la sinagoga en sábado, cuando el padre es llamado a la ley. En muchas congregaciones esto ocurre cuando la madre se ha recuperado lo suficiente como para asistir por primera vez al servicio en la sinagoga el sábado. Quienes viven a gran distancia de la sinagoga hacen la primera visita al lugar de culto en un día laborable. Se ha organizado un servicio especial para la ocasión, 162. Actualmente los padres se preocupan mucho por el bienestar físico del niño, sin ignorar por completo su desarrollo moral e intelectual. A los 5 años el niño es apto para que se le enseñe Mikra, es decir, leer la Biblia, Avot V21, así lo enseña la Mishná. Pero mucho antes de esto se enseña al niño a orar y a repetir breves pasajes bíblicos u oraciones en hebreo. Por supuesto, hay que tener en cuenta que no todos los niños son iguales y que a cada niño se le debe enseñar según sus propias capacidades y, 480, fuerzas. El conocimiento debe impartirse de tal manera que el niño lo busque como fuente de placer y felicidad. En cuanto a las materias que deben enseñarse, no hay ninguna rama del conocimiento general que los niños judíos estén excluidos por su religión, ni tampoco hay ninguna rama del conocimiento que sea más judía que las demás. Los niños judíos deben aprender como los demás niños, en la medida de lo posible, lo que se considera necesario y útil, así como lo que conduce al confort y la felicidad de la vida. Pero la religión, las escrituras y el hebreo nunca deben estar ausentes del plan de estudios de un niño judío. La instrucción en religión no necesita ocupar mucho tiempo, porque la mejor enseñanza de la religión es el buen ejemplo dado por los padres en el hogar y el maestro en la escuela. La formación religiosa de un niño debe comenzar temprano, el entorno y las asociaciones deben enseñar al niño a actuar con nobleza, a hablar con pureza, a pensar con caridad y a amar nuestra religión. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo, no se apartará de ella. Provincia 22. 6. La formación práctica temprana también es de gran importancia con respecto a la observancia de los preceptos religiosos. Se debe acostumbrar a los niños a considerar con reverencia lo que es santo, a honrar el sábado y las festividades y a regocijarse en hacer lo que el Todopoderoso ha ordenado. Dos veces al año tenemos ocasiones especiales para el cumplimiento de este deber, es decir, en Simhat Torah y en la noche del Seder. Al enseñar hebreo a nuestros hijos, nuestro objetivo debe ser hacerles comprender el idioma sagrado, permitirles leer la palabra de Dios en el original y, 481, orar al Todopoderoso en el idioma en que los profetas y los salmistas dieron sus palabras. Expresiona sus inspiraciones y en la que nuestros antepasados se dirigieron al Ser Supremo en el templo. Se utilizaba una ceremonia especial para introducir al niño en el estudio de la Biblia en su versión original. 163 maestro y alumno fueron a la sinagoga, tomaron un sefer de lechal y se hizo que el alumno leyera la primera lección del sefer. Esta y otras ceremonias similares tenían como objetivo inculcar al alumno la gran importancia de estudiar la palabra de Dios en el idioma original. Después de haber adquirido un sólido conocimiento de la Biblia, se aborda el estudio de otras ramas de la literatura hebrea, de obras talmúdicas y rabínicas. Por regla general, los niños dedican más tiempo que las niñas a los estudios de hebreo, solo porque se considera que las niñas son físicamente más delicadas y no son capaces de realizar tanto trabajo como los niños. Las niñas no están excluidas de ningún modo de adquirir un conocimiento sólido del hebreo. Por el contrario, se les debe dar todo el estímulo posible si están dispuestos a estudiar hebreo más allá de los primeros elementos. 164. El niño cuando tiene 13 años es bar mitzvah, literalmente, un hijo del mandamiento, está obligado a obedecer la ley y es responsable de sus actos. El sábado siguiente a su 13º cumpleaños, el niño es llamado a la ley, lee toda la sidra o una sección de ella, y declara en las bendiciones que preceden y siguen a la lección su creencia en el origen divino de la Torá y su gratitud a Dios por habernos dado la ley. 165. Los años escolares van llegando gradualmente a su fin y comienza la preparación práctica para la vida. Hay que determinar una vocación. Desde un punto de vista moral y religioso, todos los tipos de comercio, negocio y profesión son iguales. Son honorables o viles según se lleven a cabo de manera honorable o no. Cualquiera que sea el camino elegido, la formación moral y religiosa debe continuar con incesante energía. Cuando terminan los años escolares, cuando el joven ya no está bajo el control del maestro y a veces queda incluso sin el control de los padres, queda expuesto a diversas clases de tentaciones, especialmente a través de la influencia de la mala sociedad. Los vicios contra los que más debe protegerse el joven en esta etapa de la vida son la sensualidad, el deseo excesivo de placer, el juego y la deshonestidad, que provocan su ruina moral, social y física. El autocontrol, adquirido mediante una formación religiosa continua, es la mejor salvaguardia contra estos peligros. Por lo tanto, es aconsejable que aquellos que han abandonado la escuela continúen asistiendo a alguna clase religiosa o de otra manera dediquen parte de su tiempo libre al Talmud Torah, al estudio de la Torah y a los trabajos relacionados con ella. A la edad de 18 años uno es apto para contraer matrimonio, avot y videm, es una antigua máxima, pero que nunca podría haberse considerado una ley absoluta. Porque hay otras calificaciones igualmente importantes e incluso más esenciales que la edad. Maimónides, Misnetora, Il. Deotuve 11, dice, el hombre debe primero asegurarse la vida, luego preparar una residencia y después buscar una esposa. Pero los tontos actúan de otra manera, primero se casan, luego buscan una casa y finalmente piensan en los medios para ganarse la vida. Com Teot. 20, 5, 7 y 28. 30. En la Biblia se llama al matrimonio un pacto divino, provincia 2. 17, o el pacto de Dios. Dios es, por así decirlo, testigo del pacto. En su presencia, el marido y la mujer dan las seguridades del amor mutuo y las promesas de fidelidad mutua, Mal 2. 14. Por lo tanto, romper este pacto no es solo una ofensa del uno contra el otro, sino una ofensa contra Dios. Además de esta base religiosa del matrimonio, se acordaron condiciones de naturaleza más material. La doncella ha sido utilizada durante mucho tiempo en la casa de sus padres, y el que buscaba el privilegio de llevarla a su casa y hacerla su esposa tenía que dar a los padres dote y regalo, Gen 34.12. Más tarde, en la época de la misna, todo lo que el marido prometía a su esposa era objeto de un documento escrito, firmado por dos testigos. En este documento le garantiza 200 sus, o la mitad de la suma si es viuda, el valor de su traje y su dote, en hebreo, y una cierta cantidad sumada a la suma obligatoria antes mencionada. Además, promete honrarla, trabajar para ella, mantenerla y brindarle honestamente todo lo necesario para su comodidad. 484. El matrimonio fue precedido por el compromiso, o la promesa solemne de su parte de llevarla después de un tiempo determinado a su casa como su esposa, y de su parte de considerarse su esposa y prepararse ella misma para el matrimonio. Legalmente ella ya era su esposa y la infidelidad conllevaba la pena capital. El intervalo entre el compromiso y el matrimonio solía ser de 12 meses, en la actualidad los dos eventos están unidos en la ceremonia matrimonial, y solo están separados entre sí por un discurso o por la lectura de la ketubá. Lo que ahora se llama compromiso o compromiso es simplemente un acuerdo preliminar de las condiciones del matrimonio, condiciones. Las condiciones solían estar escritas, incluida una multa, por incumplimiento de promesa, al acuerdo solía ir seguido la rotura de un vaso 166 y un banquete. El compromiso real tiene lugar el día de la boda y consiste principalmente en las siguientes palabras significativas dirigidas por el novio a su novia, he aquí, estás consagrada, prometida, a mí por este anillo según la ley de Moisés y de Israel. Mientras dice esto coloca un anillo de oro 167 en el segundo dedo de la 485, mano derecha. Este acto está precedido por una berajá sobre vino, leída por el celebrante mientras sostiene una copa de vino en la mano, y la Birchat Erusin, bendición de los esponsales, en la que se alaba a Dios por la institución del matrimonio. Los novios, que durante la ceremonia se encuentran bajo un dosel, prueban el vino. El palio o jupá 168 representa simbólicamente el futuro hogar de los esposos, el cual deben custodiar como un santuario y hacerlo inaccesible a malas acciones, palabras y pensamientos que lo contaminen. La parte superior del dosel, que está formada por
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.